7:43. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, quienes nos siguen a través de hora20.co. Saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Ariel Ávila, analista, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
Diana, muy buenas noches a mis compañeros de panel y a todas las personas que nos escuchan, y muy amable por su invitación. Muchas gracias.
Senador Germán Barón, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los compañeros de mesa y a la audiencia, gracias por la invitación.
Periodista de La Silla Vacía, Juan Esteban Lewin, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, buenas noches a los compañeros de panel y a toda la gran audiencia de Hora 20.
Y representante Samuel Hoyos, buenas noches.
Diana, buenas noches, un placer estar acá, un saludo a toda su audiencia.
De curules para la paz y para las FARC, pero también de nuevas sanciones polémicas del procurador que impone castigos en momentos en que trata de salvarse de una destitución del Consejo de Estado, nos vamos a ocupar esta noche. Las nuevas propuestas aparecen luego de que el jefe negociador Humberto de la Calle planteara el debate de la participación política para los jefes de las FARC. Luego de esto, los analistas de Paz y Reconciliación, León Valencia y Ariel Ávila, propusieron dar 9 curules directas en el Senado a las FARC desde 2017 hasta 2026. La segunda propuesta la hizo el magistrado del Consejo Electoral Armando Novoa, quien por lo demás hizo parte del congresista que creó desarrollos inmediatos de la Constitución del 91. Lo que ha propuesto Novoa al Consejo Electoral es un proyecto de reforma constitucional que desarrollaría el acuerdo del punto 2 de los acuerdos de La Habana para la creación de 13 circunscripciones especiales de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto. Serían 13 curules nuevas en la Cámara, que pasaría a tener 179 integrantes por 12 años, elegidos por una votación baja, y no serían representantes de departamentos, según dice, sino de regiones. Por ejemplo, Novoa propone que el número sea 1 en Antioquia, Chocó y Córdoba, y con candidatos de determinados municipios. El debate se abre en momentos en que aún falta un trecho para la firma de acuerdos definitivos y que la Corte Constitucional tiene en el orden del día el tema de la reforma que permitiría el plebiscito, tema sobre el cual las FARC dijeron desde La Habana que así, incluso no ganara el no, no darán marcha atrás en el camino de la violencia, van a seguir en el camino de la vida política. Quisiera, Ariel, preguntarle a usted primero, ¿por qué y cuáles son los criterios para plantear 9 curules directas para las FARC?
Diana, nosotros hicimos, muy buenas noches y muy amables. Mira, nosotros hicimos las siguientes 2 propuestas. Número 1, asignar de forma directa a las FARC 9 curules una vez termine el proceso de dejación de armas. Si firmamos en julio, terminaría en enero, y para marzo estarían entrando las 9 personas.
Ok, primer punto ahí. Cuando usted habla de 9 curules directas, es la creación de 9 curules
adicionales, para que, no es quitárselas a nadie.
Adicionales,
adicionales.
Pero para que sean ocupadas por miembros de las FARC de manera directa, sin pasar por un proceso de elección.
Exactamente, no pasarán por un proceso de elección, sino serán de asignación directa. Serían transitorias, se renovarían del 18 al 22 y del 22 al 26, y en ese momento terminaría. ¿De dónde sale el número 9? De la siguiente cosa. El modelo del proceso de paz se basa en el tema de justicia restaurativa. En los años 80 y 90 del siglo XX fueron asesinados más de 4.000 militantes de la UP, y entre esos la UP tenía 14 congresistas, 23 alcaldías y concejales. Como un mecanismo de justicia restaurativa, que se asignen esas 9 curules, así como las FARC van a tener que pedir perdón y restaurar por todos los crímenes que han cometido. En Cámara, nosotros no proponemos, que es la segunda propuesta, curules directas. Proponemos unas circunscripciones especiales, que proponemos 17, el magistrado Novoa propone 13, que serían, y aquí viene el debate duro, que ese es el debate, es en elecciones ordinarias, y los ciudadanos podrían marcar doble tarjetón. El tarjetón de la Cámara Ordinaria, Negritudes o Indígenas, y el tarjetón de paz. Y para la Fundación Paz y Reconciliación, esas 17 cámaras donde se puede lanzar cualquier ciudadano serían permanentes. Para el magistrado Novoa serían transitorias. Son las 2 propuestas que nosotros hemos hecho.
Ya vamos a hablar con el magistrado Novoa para entender, pues, por qué considera que deben ser más y de manera transitoria. El tiempo que ustedes plantean, ¿por qué durante 3 periodos consecutivos?
Mira, nosotros los periodos lo hacemos basados en dos principios. El primer principio es lo que en promedio se ha tardado los movimientos políticos que trascientan de las armas a la política en Latinoamérica. Por ejemplo, El Salvador con el FMLN, ellos tardaron más o menos 10 o 12 años en hacer ese tránsito. Y el segundo criterio, pues obviamente fueron los periodos, vuelvo y repito, en el tema de reparación que hubo con el caso de la UP. En este caso, extraer a las FARC de las armas a la política. Ese es el costo de la paz que nosotros estamos diciendo. Y para Senado y Cámara serían adicionales, o sea, no se le quitaría ninguna Cámara o Senado a ningún partido.
Muy bien, ¿qué opinan ustedes sobre esta propuesta de curules directas en el Congreso de la República para las FARC? ¿Debe el país empezar ya, pues, a hablar de esto y sin esperar el plebiscito? ¿Y qué opinan de que así sea? Germán Barón.
A ver, estábamos conversando con Ariel acerca de cómo se ha venido desarrollando este proceso y uno encuentra que en la mecánica había muchas de las inquietudes que para la opinión pública se convirtieron en óbice para no acompañar eventualmente un plebiscito. El que el gobierno haya venido estableciendo procedimientos y diciendo cuáles son los límites, por ejemplo, de las zonas de concentración, le ha dado mucha tranquilidad a la opinión pública, y no solo a la opinión pública, sino tal vez a los actores principales de todo el proceso, que son los mandatarios regionales. Hablo de los alcaldes, hablo de los gobernadores, que son los que primero frente a los partidos expresaron su inconformidad, su duda, su inquietud, y obviamente eso entorpecía lo que pudiera ser un acompañamiento para un plebiscito. Entonces, habiendo superado esa parte mecánica, creo que el fondo de todo lo que se hizo en La Habana tiene que ver con dos propuestas iniciales. Una, se retiran de la violencia. Dos, entran a hacer política. Y en todos los procesos que hemos visto en todas partes del mundo, pues esas dos constantes son las que desarrollan los tratados y los procesos y los convenios de paz en cualquier latitud. Desde lo que sucede en Irlanda hasta lo que ha sucedido con las guerrillas en Centroamérica. Como ese es un presupuesto fundamental, no es ni siquiera una mecánica, sino es un presupuesto fundamental de lo que es el acuerdo de paz, pues yo sí creo que es totalmente pertinente entrar a debatir y a discutir cuál es la participación que ellos van a tener en política, sin incurrir en algo que me parece que ha sido una especie de filtro que ha ayudado a que el proceso se vuelva viable, y son las inquietudes que uno expresa frente a las dudas que le generan ciertas cosas. Por ejemplo, estamos de acuerdo, tienen que participar en política. Para eso se hizo el proceso. Si no se cumple ese propósito, pues nadie estaría en proceso de paz.
De acuerdo, sí.
Pero habría que mirar cuáles son los perfiles de quienes ellos pretenden meter en el tema político, porque las generalizaciones van a generar, van a producir.
Me gustaría, Germán, realmente que ese sea, digamos, como el enfoque. Primero, los perfiles. Segundo, si se deben establecer ese número de curules de manera directa y automática. Tercero, el número de curules a establecerse. Y el tiempo, digamos, en periodos, y para qué. Antes de ir con la opinión de ustedes, si me permite, tengo al magistrado Novoa para que nos diga, Armando Novoa, él pues desde el Consejo Nacional Electoral, cuáles son los criterios para plantear, como él ha planteado, curules de carácter transitorio y mucho mayores que las de la Fundación. Magistrado, muy buenas noches.
Diana, buenas noches, saludos a todos sus contertulios. A ver... Nuestro punto de referencia son los acuerdos de La Habana, punto número 2, que establecen unos criterios generales. Primero, 13 circunscripciones especiales de paz. ¿Por qué razón? Porque al tomar como base los criterios que deben definir esas circunscripciones, altos niveles de violencia política, exclusión social y precaria presencia institucional, nos arrojan 13 regiones si agrupamos los municipios en los que concurren los indicadores que le he mencionado. Punto número 2, ¿por qué son curules transitorias? Porque el alto comisionado de paz ha señalado que el periodo de transición debe tener una duración de entre 10 o 12 años. Yo entiendo que en ese periodo de transición es que deben operar las reglas de excepción y de favorabilidad también en lo que se relaciona con la participación política. Punto número tres, las circunscripciones de paz son para los miembros del grupo armado que haga dejación de armas y conforme un partido político. La respuesta es negativa. Esas circunscripciones de paz están dirigidas a organizaciones sociales de base, juntas de acción comunal, grupos de mujeres, organizaciones de población en situación de desplazamiento, afectadas por la violencia, que se encuentren debidamente registradas ante las autoridades competentes con el propósito de hacer una especie de reparación histórica, no a los grupos en específico, sino a las regiones que han sido objeto de altos niveles de violencia.
Muy bien, gracias, magistrado Novoa. Su opinión, doctor Lev.
Pues yo creo que debe ser un poco distinta la discusión de los dos temas, ¿no? Reiteramos, las curules directas para miembros de las FARC directamente que ha propuesto Ariel y León desde la Fundación Paz y Reconciliación es un tema que aún no se ha abordado en la mesa. Entonces creo que la oportunidad para discutirlo es distinta a la oportunidad para las otras, que son las circunscripciones especiales para la paz, para la Cámara, que ya se acordaron en la mesa sin detalles. No sabemos cuántas son, no sabemos si son transitorias por cuánto tiempo, pero ya están acordadas. Es decir, para que a la gente le quede claro, la parte de la Cámara ya sí sabe qué va a ocurrir. La parte del Senado es altamente probable que ocurra, pero no hay un acuerdo hasta ese momento. Yo por eso me concentraría en las de la Cámara, porque sabemos que sí van a ocurrir y tenemos unos criterios generales de cómo serán. Y ahí yo creo que el magistrado hacía una aclaración que es muy, muy importante, y es que esas no son curules para las FARC, o no necesariamente, o no directamente.
¿Qué es diferente a la propuesta de la Fundación, que sí serían curules para las FARC?
No, en Cámara serían elecciones. Exacto. En Senado sí sería
electo. Como esto ya está definido, esto no es cuestión de propuesta, sino ya está definido. Estos son, como decía el magistrado,
para hacer presencia donde hay precaria institucionalidad.
Exactamente.
Dale una mayor representatividad.
¿Cuál es la idea? Exacto, que las zonas que han tenido poca representatividad política, porque tienen problemas de violencia, problemas de falta, digamos, de presencia del Estado, para resumir las cosas, pues tengan un espacio para estar en la Cámara de Representantes, que además es la Cámara que tiene una lógica territorial, por lo tanto pues tiene como bastante sentido. Pero ahí yo querría como profundizar en un punto, y es que como no sabemos que necesariamente van a llegar ni miembros de las FARC, ni siquiera personas cercanas a ellos, este es un espacio para otras personas. Este es un espacio que, dependiendo de cuál sea el filtro para qué movimientos pueden candidatizar personas, bajo qué criterios, pueden terminar acá BACRIM o personas representantes de las BACRIM. Pueden terminar personas, porque no todo es negativo, de los indígenas. El padre Chucho, que casi llega al Senado, puede llegar si se hacen.
Ya para esos grupos de población ya existen los espacios en el Congreso.
Pero el acuerdo establece que eso es un tema delicado.
Es un tema que
no se puede presentar los partidos que ya tienen representación en el Congreso, claro. Pero cualquier ciudadano, como un movimiento significativo de ciudadanos, o sea, cualquier alcalde que haya perdido una elección, recoge unas firmas y se lanza. Entonces, ese es el riesgo, ahí se compite.
No, pero en la propuesta de Novoa eso se excluye.
Claro, se excluye, pero es que el acuerdo no lo excluye, ¿no?
Claro, entonces, por eso digo, el acuerdo no lo excluye, y como no sabemos cuáles son los criterios de quiénes pueden presentar candidatos y quiénes no, aparte que sabemos que no los partidos que están representados en el Congreso, pues podemos terminar una situación como la que ha pasado con la color afro, donde ha llegado gente que ni siquiera es afro, porque depende, de nuevo, depende de cuáles sean los criterios y filtros. Claro, pero
no, pues en afro sí, el caso de Moisés Orozco, que claro, es un mestizo, ¿no? Que es alcalde, digamos, de Yumbo.
Y eso puede pasar si no se ponen unos filtros de entrada claros. Mejor dicho, para mí esto es una oportunidad muy grande, pero es un riesgo también.
Estoy de acuerdo, pero es que el tema de la institucionalidad no debe resolverse de esa manera, sino darle espacio a quienes están en un proceso, porque el tema de la institucionalidad no necesariamente coincide su ausencia con quienes están en el
claro,
proceso.
Lo que pasa es que
de ahí que yo esté de acuerdo con el tema de la asignación de curules directas, pero no necesariamente que tenga que ser de esa circunscripción, porque entonces podemos quitarle.
Si la forma de solucionar, digamos, la precariedad institucional es creando circunscripciones nacionales de paz en los diferentes territorios del país, si esa es, digamos, como una alternativa, o si lo que estamos hablando aquí concretamente es de ampliar la participación democrática, garantizando garantizando pues que las FARC puedan llegar a ser política como resultado de un proceso de paz.
Es lo que yo creo que debe ser el punto central, porque es que el otro punto no atañe a las FARC necesariamente, no son sitios en donde falta la institucionalidad, donde necesariamente las FARC ha tenido presencia. Entonces, poderles dar una oportunidad a quienes sin pertenecer a la FARC están en regiones donde no hay institucionalidad, en modo alguno ayuda al proceso, que lo que busca es generarle un espacio político a un grupo específico, que es el que se somete en La Habana al proceso de paz.
Senador, una pregunta. Ya. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo con las curules directas, sin decir número, y además las incursiones para los territorios?
Sí, claro que sí.
Muy bien,
en
ahora principio, vamos a ahondar en ese tema. Samuel Hoyos.
Yo creo que son dos temas distintos. Por un lado, la propuesta de Ariel y de León Valencia de asignar curules directas a las FARC en el Senado, pues me parece injusto, por ejemplo, con los partidos de izquierda democrática, que han conseguido sus votos, que han convencido a un número importante de colombianos de votar por ellos, el caso del Polo Democrático, que tiene 3 senadores. ¿Por qué vamos a premiar con 9 curules a quienes no han participado en democracia, han acudido a la violencia, no han respetado la Constitución, etcétera? Por supuesto que estoy de acuerdo en que las FARC debe participar en política. Eso me parece que es positivo y debe ser el resultado de un acuerdo si ellos verdaderamente quieren participar en democracia. Pero no en esas condiciones, no asignándoles curules a dedo. De pronto, es que hoy en día ser un partido político en Colombia, usted tiene que salir a recoger 500.000 firmas y participar en elecciones y obtener votos equivalentes al 3% del censo electoral. Eso es un camello.
O sea que usted está de acuerdo entonces, como obviamente
reconozcámoslos como, partido
proceso,
político,
pero no que sean directas y automáticas.
Que convenzan a los colombianos de sus propuestas,
sí, okay,
que se conviertan en un partido político
y que participen en el proceso
y que participen en un proceso electoral, dándoles un beneficio que es ser de manera automática un partido político. Eso me parece que ya es suficiente concesión. Pero darles 9 curules es injusto con quienes han participado en democracia legítimamente.
¿Cómo definir el número de curules antes de hablar de si son directas o no son directas, o si deberían llegar allí a través o no de un proceso de participación electoral? ¿Cómo definir el número de curules? ¿Qué criterio aplicar para el número de curules?
A mí me parece aleatorio, hermano, pero uno debería poder establecer un tipo de representación de esos sectores en donde ellos han ejercido influencia para saber a qué correspondería eventualmente una representación. Ahora, no comparto, y lo digo a título personal, porque estas son decisiones que seguramente cuando se haga toda la parte legislativa tendrá que tener una decisión de bancada. Uh-huh. Pero me parece que tienen que ser directas, porque es que sea ellos a quienes queremos tener allá, que son los protagonistas de lo que ha sido este conflicto. Si no es a ellos, sino a los grupos de izquierda, pues esos no son los que han representado el conflicto. Y es con el conflicto con el que tenemos que resolver esta circunstancia. Podría ser un tema de representación proporcional sobre aquellas áreas en donde ejercen influencia, qué población pueden tener. Yo no sé cuál fue, y desconozco el criterio para decir que eran 9 y las de cámara que eran
17.
No sé, Ariel, cuál sería el criterio.
Sí,
porque es un problema de número. Uno, porque no podría decir que si son 44.000, 40.000 miembros,
lo que le entendió Ariel.
Ya explico otra vez,
pero no sería una cosa simbólica, sino algo que obedezca a un criterio mucho más aterrizado, lo digo con el mayor respeto, porque podría ser, por ejemplo, qué proporción de gente las FARC representa del pueblo colombiano. Pues eso sería una proporción 0.000, ¿no? Sí. y no debería ser una, pero eso no podemos llegar a ese extremo. ¿Cuál sería el criterio?
Yo solo para cerrar muy rápidamente, yo tendría una propuesta alternativa rescatando lo que dice Samuel. Si suponemos que son un partido político, y para ser un partido político hay que superar un umbral, ese umbral hoy en día da 3 curules a Senado. Es decir, hoy ningún partido habría superado el umbral y tener menos de 3 curules. 3
por
curules
eso,
puede ser una cifra sensata.
Por eso
sensata.
Hablaba de 3 en ese momento.
Usted, ¿estamos pensando en lo mismo?
Pensando en lo mismo.
Superar al Polo que se les ha ganado.
Y además tengo que preguntarle a Samuel, porque usted ha planteado algo bien importante aquí, es ¿la posición es suya o es una posición del Centro Democrático?
Es una posición.
En el sentido de decir,
mía,
no estoy de acuerdo en la creación directa de curules, ni en un número específico, ni en asignación automática, pero sí como resultado del proceso de paz, entregarles de una vez la posibilidad de ser partido político.
Podría ser reconocerles la personería jurídica como partido y evitar, digamos, ese proceso para ver que participen en democracia y a ver si sus propuestas tienen acogida en el pueblo colombiano. Nosotros hemos dicho que quienes no sean responsables de crímenes atroces pueden participar en política y deben tener la generosidad del Estado y de la sociedad para que lo hagan.
Sí.
Ahora, ahí se hablaba de los perfiles, hablaban ustedes hace un momento. Precisamente, si eso se va a hacer, cosa con la que no estoy de acuerdo, es que no sean criminales de lesa humanidad quienes vayan al Congreso. Y frente a lo que usted decía, senador, yo no creo que las FARC tenga una representación sobre las regiones donde, sobre las personas que habitan las regiones donde ellos han tenido.
No hablo de áreas de influencia.
Influencia.
No.
Que representen a.
No representan a ningún colombiano.
Exacto, de acuerdo. Entonces.
Estamos de acuerdo en eso.
Ahí me parecería que sería una imposición a los colombianos que no están de acuerdo con las propuestas de las FARC, meterlos directamente al Senado por encima de partidos que se han ganado los votos.
Pero fíjese, Ariel, que había un antecedente que yo quiero dejar.
Dejemos que Ariel nos conteste la pregunta que le teníamos usted y yo nuevamente, y es, ¿de dónde sale el número de 9?
Vale, el número de 9 y el número de 17.
Y de 17 en la Cámara, vale. Exacto.
Entonces, el número de 9 sale del siguiente cálculo. Nosotros lo que hicimos, bajo el modelo de justicia restaurativa, en el cual se basa el Acuerdo de La Habana, es hicimos el tema de la representación política que llegó a tener el partido de la UP en los años 80 y 90. 23 alcaldías, 123 alcaldías por coalición, asambleas, consejos, 14 congresistas. Nosotros no estamos pidiendo cupos en consejo, ni en asamblea, ni nada. Estamos diciendo, tenían 14 congresistas, Leonardo Posada, por ejemplo, Manuel Cepeda Vargas, que fue asesinado. Entonces, como un mecanismo de reparación a esa gente que fue históricamente, que además que fueron asesinados, o sea, fue una masacre lo que ocurrió con la UP, se le restablezca solo curules en Senado. Ese fue el cálculo, un tema del principio de justicia restaurativa.
Pero usted está confundiendo peras con manzanas, según yo veo acá, y le pregunto, digamos, usted lo que quiere es hacer una reparación a la UP y aprovechar en cabeza de las FARC.
Sí, no hay que olvidar que la UP nació el proceso de los diálogos de la Uribe en el Meta, que tuvo representación de las FARC.
¿Le interesará a las FARC que se mezclen esas dos cosas? Y no tiene la UP la posibilidad ya en este momento de una participación política libre y democrática, ¿acaso?
Pero claro, digamos, por ejemplo, Iván Márquez fue representante a la Cámara por el Caquetá y le tocó, pues cuando empezó la masacre, dejó eso tirado y se fue. Pero nosotros ideamos el mecanismo es para lograr saber cuál es el número, o sea, tener un criterio para saber qué es el número, que no pueden ser 10 o 20 o 30, ni 2 ni 3, sino establezcamos un criterio. Para Senado establecimos ese. Para Cámara establecimos los tres criterios, que es ya el punto 2 de La Habana, que son municipios más afectados por el conflicto. Hay 281 municipios afectados por el conflicto, los más afectados son 117, el magistrado Novoa tiene 120. Sobre esos 117 se hizo el mapa. Dos, representación poblacional o censo electoral. Por eso hay zonas mucho más grandes y otras zonas más pequeñas. Las de los Llanos Orientales cubren varios municipios más que lo que, por ejemplo, es el Cauca y Nariño. Y lo tercero, pues efectivamente son esas regiones históricamente excluidas que tienen problemas de representación. Entonces tú tienes Bogotá, que tiene 17 representantes a la Cámara, y un departamento como Bichada, que tiene 2.
Pero más, 18, mucho más por per cápita en Bichada que aquí en Bogotá.
Bogotá está subrepresentado según ese criterio.
Claro, por población. Pero al final del partido tú tienes 18 contra 2.
Pero yo creo que al final esas regiones, más que políticos, necesitan es más presencia del Estado. Por supuesto, debe haber garantías para que puedan tener una representación y garantías para participar en política a los habitantes de esas regiones. Pero hay veces, tengo la sensación, como si esto fuera pues una guerra civil y vamos a refundar la patria producto del acuerdo con las FARC. Pues está bien que se haga un acuerdo con las FARC y una salida negociada en unos términos razonables, pero es que uno siente como que además de lo que se les ha dado, les quedamos debiendo. Ahora hay que darles curules, hay que hacer unas circunscripciones especiales. Precisamente yo creo que estos temas nos van a llevar tarde o temprano a una Asamblea Nacional Constituyente donde se pueda discutir ampliamente estas figuras.
Hay un antecedente que yo quiero mencionar, el del el hoy senador Álvaro Uribe, expresidente, que en su momento, cuando empezó a hablar del proceso de paz, si ustedes lo recuerdan, a través de su viceministro del Interior, que era Guillermo Reyes, manifestó que incluso aquellos que hubieran cometido delitos de lesa humanidad había que buscarles una salida jurídica que se debería reflejar en la Constitución para permitirles llegar. Y la asignación de las curules para esa época, él las consideró como asignación, como de asignación directa. Y eso lo digo a propósito de las críticas que han venido surgiendo.
Ahí ya estaba vigente el Estatuto de Roma para Colombia frente a los crímenes.
Claro,
porque los responsables.
Había una salvedad del mismo presidente Uribe.
Que suspendía la aplicación del Estatuto de Roma. Entonces, en ese momento se podía hacer.
Insistamos un poco en cuáles deberían ser los criterios, digamos, es una realidad que deben hacer política y que ese es el propósito final, pues, y es lo que se plantea como proceso de negociación. Pero planteemos nuevamente los criterios para escoger quiénes ocuparían, de darse esas circunscripciones especiales nacionales de paz. Y de darse esos curules directas en el Senado de la República, ustedes estarían pensando en quiénes. ¿Y de qué manera han pensado que el Tribunal de Justicia Alternativa pues deberá hacer su trabajo previo a la participación en política, o no?
Mire, Diana, el tema de curules directas, el gobierno Samper le otorgó dos a la corriente Renovación Socialista, el expresidente Gaviria le otorgó al Quintín Lame, le otorgó unos cupos directos en la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es el tema? Por eso usted dice, las FARC tendrían, cuando pasen a ser movimiento político, después de la dejación de armas, etcétera, tendrían la capacidad de modificar las listas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a tener que pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz y por los tribunales. Echar a andar el tribunal y la primera sentencia, por bien que nos vaya, nos va a durar 3 años. Entonces, por eso se dice, entonces más o menos en el 2018... tocaría que ustedes escogieran gente que no tiene problemas de eso. En el 2022 es posible que ustedes escojan. Entonces sería, en esos cupos transitorios, ellos tendrían la capacidad de modificar esas listas, que es lo mismo que pasó en su momento con la corriente Renovación, para darles esa facilidad, porque obviamente, y aquí yo le aclaro esto al representante Hoyos, es que, o sea, la gente que, esto lo damos, pero si cumplen los requisitos de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz, de hacer la dejación de armas, de la verificación total, y no estamos
Ariel, que sea una vez hayan purgado penas y que si eso se va a hacer, que repito, no estoy de acuerdo, sea con quienes no sean responsables de crímenes atroces. En eso estamos de acuerdo.
Cuando ya hayan pasado por el tribunal. Cuando no es diferente a eso.
No, pero pasado por el tribunal y purgado una pena.
Cuando ya hayan pasado por el tribunal.
Pero van a purgar.
Hay una restricción a la libertad. Van a haber 4 salas con magistrados internacionales y nacionales. Es decir, esto no va a ser como el acuerdo de Ralito. Aquí va a haber mucha más justicia. Cuando pasen por eso, es que se va a otorgar ese tema.
Germán Barón.
A ver, entonces hay un criterio territorial. Y hay un criterio de orden. El primero, que ya depende de lo que específicamente se defina sobre las zonas de influencia. Segundo, un criterio de orden personal con la situación jurídica que cada uno de los que pretende estar en el Congreso va a tener. Uh-huh. Y entonces ahí es donde yo hablo de las no generalizaciones, acudiendo a la misma tesis que acude Samuel cuando hablamos de delitos de lesa humanidad. Hasta donde una persona que tiene esa clase de delitos puede entrar directamente a ocupar la curul. Eso nos quita la posibilidad de hacer generalizaciones, porque no es lo mismo una persona que está como guerrillero raso, que ha venido atendiendo órdenes, que no ha cometido ningún tipo de masacre, a quien sistemáticamente ha venido cometiéndolas. Eso dará un criterio que seguramente después del juzgamiento al que se sometan en esos tribunales de los que estamos hablando, se establecerán criterios. Difícil de establecerlo, porque hay generalizaciones, no hay.
Sí. Lewin, yo también creo que es muy difícil, y creo que los criterios deberían ser diferentes para la Cámara y para Senado. Para Senado, bajo la lógica de que esa asignación de curules directas, con la cifra que sea, pues deberían ser sobre todo personas que de alguna manera representen directamente a las FARC, que ellos las designen. No sé, me imagino que tendrán que tomar una decisión interna de si es el secretariado, cómo lo harán ellos, pero tienen que representar directamente a las FARC. Esa es la voz de las FARC convertidas en movimiento político en el Congreso de la República. Las de la Cámara, y esto no es porque a mí me parezca mejor o no, sino es porque lo que está acordado representa en esos territorios, llamémoslos olvidados, para decirles rápidamente, y por lo tanto no necesariamente van a representar a las FARC, y yo creo que eso es importante tenerlo claro, ni van a ser, digamos, voceros ni cercanos necesariamente a ellos, pueden ser rivales y pueden ser los indígenas que han luchado contra ellos por años en el Cauca, no dejando que entren a esos territorios, y yo creo que eso es clave, y es un poco la queja, si entiendo bien, del representante Hoyos, porque esto le abre el espacio político a otra gente que, si no hubiera un proceso de paz, como dice el senador, y las FARC no hubieran conseguido esto.
Sí, es un tema
esto,
de apertura democrática, que es uno de los grandes, digamos, logros de ese acuerdo para esas poblaciones.
Claro, pero sí, que son poblaciones que muchas veces, y esto sí sería aún mejor, son víctimas del conflicto y no partes, y puede que esas víctimas, si se organizan, eso no es tan fácil, y no es porque uno lo diga aquí sentado en una mesa va a ocurrir, pero pueden llegar a tener una voz, y vamos a tener una voz de víctimas, a mí me parecería absolutamente maravilloso, y un pequeño paso de transformación real en el poder.
Claro, pero casi que sería lo más equilibrado, ¿o no? Que haya una voz de víctimas y va a haber una voz de...
Más que a los victimarios. Claro, es que vea, darle 17 curules en la Cámara, por ejemplo, a las FARC...
No, pero eso no está en... esa propuesta no existe.
Si usted abre ese camino, pues ellos van a pedir. ¿Cómo así que hay una representación?
No, porque la propuesta de Novoa lo ha dicho claramente, es que no sea para los FARC.
Incluso ni siquiera les pertenecen a ellos.
Está acordado, exacto.
Está acordado y son elecciones. Eso
exactamente. Elecciones a voto limpio,
sin participación electoral.
Y sin participación de partidos tradicionales.
Ahora, yo por eso quería que nos concentráramos un poquito en las directas de Senado que propone tanto Ariel como Novoa, porque Novoa también propone unas directas en Senado, ¿o no?
Pero eso, él lo manifestó, pero en el proyecto de acto legislativo no está lo directo. En el proyecto de acto legislativo están las tres.
Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto Ariel y todos los panelistas, tienen que participar? Tienen que tener el espacio garantizado en el Congreso. Pero la forma de llegar a esos espacios debe ser automática, sin pasar por un proceso electoral.
Yo creería que sí, porque...
¿Por qué?
Vería dos cosas que me parecen importantes.
Si no es un proceso electoral, por lo menos un mecanismo de validación.
Es que es un mecanismo donde ellos deberían poder escoger sus propios miembros por una razón. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, de los que tienen un mando, lo tienen desde el punto de vista militar. Y si tienen una ideología, que la expresen por medio de personas que la puedan explicar, sustentar, fundamentar. Y no necesariamente son esos comandantes de frente los que lo pueden hacer. Creería que además, por las circunstancias que hablamos de carácter personal de quienes hayan cometido masacres, no va a resultar fácil que los elijan directamente para que entren a representar a las FARC en un Congreso, habiendo cometido delitos de lesa humanidad. Y tercero, porque sería darles la opción de que construyan una ideología, que si es de lo que estamos hablando realmente, para que haya un serio proceso de paz. Porque de resto decirles que se vaya la tropa a meterse al Congreso y a tratar de sustentar lo que son las tesis de las FARC, pues resulta en un ejercicio frustrante. A poco tiempo van a terminar sin ningún tipo de sustento, sin ningún arraigo y sin ningún respaldo popular.
Con la tesis de Ariel, a mí me gustaría saber, no sé si la entendí bien, serían 9 años, curules por 9 años, un periodo que se van renovando.
Serían 9 años, 2 periodos legislativos y entrarían en el 17, la última legislatura.
Bueno, eso también era un poco lo que decía. Si son directas, ¿por qué no un solo periodo y luego enfrentarse a la decisión democrática?
Pero que se vean en la necesidad de pasar por las urnas para ver si tienen una refrendación por parte del pueblo colombiano que los ponga ahí. Pero imponerlos y atornillarlos, vamos a burocratizar a las FARC de esa manera. Eso sí, no,
mire,
no
Diana, me parece bien. Pues eso sería una forma inteligente de irlas mermando.
¿De qué?
De irlas marchitando.
Sí. Mire, un segundo, por favor, que tengo a Angélica Lozano, representante en línea, porque se ha venido expresando desde ayer a través de las redes sociales con un desacuerdo frente a la propuesta de la Fundación Paz y Reconciliación. Angélica, muy buenas noches.
Mil gracias, Diana. Buenas noches.
¿Cuáles son las razones para no compartir la propuesta y qué propondría usted?
Bueno, lo primero es que apoye el proceso de paz y que las FARC cambien armas por participación política. Pero creo que la propuesta de Ariel y León, mis amigos, le hace más daño al proceso que bien al proceso. Se parece a las propuestas de Monte Alegre, que por ayudar terminaban creándole un problema a los negociadores y aquí a la ciudadanía. creo que 9 son completamente desproporcionadas y desfasadas. Le doy un dato. Hay más de 5 millones de afrocolombianos, de gente negra de nuestro país, los más pobres y excluidos, y la Constitución prevé para ellos 2 curules reservadas en el Congreso. Tenemos más de 1,5 millones de indígenas, de por lo menos 102 etnias, y tiene 2 curules reservadas en el Congreso. De modo que es desproporcionada. Miremos ahora. El Polo Democrático más el Partido Alianza Verde, sumados, tenemos 1,100,000 votos al Senado y 10 senadores. El Movimiento Político Mira, con 320,000 votos al Senado, no tiene ninguno, 0 curules. Entonces me parece que es irrespetuoso con la ciudadanía que elige, que vota, que nos ha puesto allí a unos y a otros, que a otros los ha castigado con el votos, darle una sobrerepresentación a las FARC. Repito, estoy de acuerdo con que participen en política con curules reservadas y máximo 2 curules en el Senado. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Los afros tienen más de 5 millones de población en las peores condiciones y tienen 2 curules, de modo que no les sirve al proceso, no les sirve al plebiscito estas cuentas alegres y fuera de lógica.
Yo quisiera hacer una observación. Yo mencionaba que si hacíamos una valoración cuantitativa de lo que son las FARC y decimos que son 40,000, que es una cifra exagerada, pues no tendrían derecho ni siquiera a un representante. ¿Qué proceso de paz es viable bajo esa circunstancia con una curul? Ninguno. Entonces la consideración especial es que lo que ha pasado con las FARC, el daño que han causado, a pesar de la poca confianza que le tienen los colombianos, y la apertura democrática que este proceso ha implicado, lo que genera es que tengan una participación mucho más nutrida, lo diría yo, porque ni las negritudes, ni los indígenas, ni los respetables movimientos a los que se hace referencia la representante, a quien saludo, pues obviamente tienen las condiciones de perturbación que han tenido las FARC. Es por esa razón por la que tienen una participación diferente. Yo sí comparto que no sean uno o dos, que sean varios, pero no creo que podamos hacerlo cuantitativamente.
Diana, dos cosas sobre lo que ha dicho mi gran amiga Angélica. Uno, lo que pasa es que ella está confundiendo un problema de representatividad de la democracia con los acuerdos de paz. Digamos, entonces, claro, si usted hace esas cuentas, pues no le va a dar nada, digamos, o sea, vuelvo y repito, como lo dice, entonces hay que un mestizo se gana, como Moisés Orozco, se gana la curul de las comunidades negras. Entonces, son dos problemas diferentes. Una, un tema de representación de algunos sectores, de hecho para eso están hechas las circunscripciones especiales de paz, y otra, el cómo llevamos a las FARC de las armas a la política. Entonces la discusión ahí no es necesariamente cuantitativa. Lo segundo es que si bien este conflicto armado generó una economía de guerra, narcotráfico, minería criminal, extorsión, lo cierto es que este conflicto arrancó por un cierre político que hubo, o que fue la muerte de Gaitán, o esa guerra de pájaros, que como le llamaban en su momento, entre los liberales, comunes y limpios, etcétera. Aquí hubo una cerrazón política del sistema electoral. Lo que necesitamos es incluir una gente que quedó excluida de eso. Por eso con la corriente Renovación Socialista se dieron 2 cupos, por eso se dio cupo al Quintín Lame. Pero son dos temas diferentes. El tema de subrepresentación de algunas minorías étnicas, como ella lo nombra...
Es que ya no son una representación étnica. Aquí el tema no es, digamos, sino como de mirar militantes que tenga como partido organizado o no.
Eso sería vamos a terminar con un congreso gigante, porque después hay que meter a los del ELN y todo eso, van a integrar la Unidad Nacional.
Diana,
eso va a terminar como 400 personas.
Son transitorias, estamos diciendo
pero
que
Angélica,
son transitorias.
¿Qué dice
por 10
usted
años?
Frente a lo que ha planteado el doctor Barón, que está confundiendo usted el resultado del acuerdo en La Habana con el tema de representación política en el Congreso, en términos de número?
No es confusión. Parte del gran mérito de este proceso de paz es que ha concluido en fórmulas sensatas y además razonables para la ciudadanía. La sociedad es generosa y queremos un país sin FARC, sin FARC armada, y por eso bienvenidos a la política. Pero tenemos que guardar una lógica y una proporción. Por eso no lo hago ni con milimetría ni con mezquindad, sino con razonabilidad política. Le doy un ejemplo. En la constituyente hubo 5 curules con voz, pero sin voto. Representaban a 3 grupos guerrilleros desmovilizados distintos. El domingo pasado en las elecciones de España, miren los resultados. El partido Bildu, que es afín a ETA, obtuvo 180 mil votos. Es el último de la cola de la lista y obtuvo 2 curules. Perfecto. Ya llegará el momento en que sea por urnas. De modo que necesitamos que ellos lleguen a la política y al Congreso, y se vale además por curules reservadas, pero con razonabilidad. No podemos decirle a la ciudadanía, ah, no, ahora vienen 10, 9 me parece que le hace daño a los negociadores. Creo que con la mejor buena fe, celebro además que se lancen al agua con una propuesta Ariel y León, creo que le hacen un daño enorme a Humberto de la Calle y a Sergio Jaramillo en la mesa. Le hacen un daño peor aquí en Colombia cuando estamos
conquistando a la gente. El doctor Novoa también desde el Consejo Nacional Electoral. No, digamos, pero porque
él no plantea
en el Senado, él plantea es el tema de las circunscripciones especiales de paz en la Cámara. Pero aquí, digamos, yo quisiera plantear lo siguiente. Pensemos si, por ejemplo, en esta mesa están de acuerdo en que esas curules que deben darse y cuyo número está por definirse con respecto a algunos criterios que tendrán que plantearse y resolverse y llegar a un acuerdo, deben ser directas o deben ser por circunscripción especial. ¿Cómo están aquí divididas las posiciones en ese sentido?
A mí me parece...
Teniendo en cuenta que las directas pues no requieren elección y las de circunscripción sí.
A mí me parece que tiene todo el sentido una mezcla de las dos. Primero, pues que ya es inevitable que haya unas por lo menos por elección, que son las circunscripciones para la paz en Cámara, que ya está acordado. Y porque esa, como ya habíamos hablado antes, pueden permitir que lleguen otros grupos, por ejemplo, de víctimas, lo cual me parecería maravilloso. Y me parece una muy buena combinación que el Senado haya, de nuevo yo propongo que sean muchas menos, pero que haya unas curules directas para que las FARC sí tengan una voz y una representatividad directa. Ellas, que es lo que queremos.
Muy bien. Por el otro lado, la transitoriedad. ¿Transitorias sí o no, o permanentes?
Yo creería que debería ser por un periodo, podría ser incluso por uno solo, con el inicio que plantea Ariel desde marzo del 2017 hasta junio.
Con julio 20, este periodo y un periodo con lo que quede, después.
Exactamente, no más, no pienso en 2 o en 3, creo que esa es una exageración, es un tiempo suficiente para que un grupo político pueda expresar si tiene la capacidad de persuadir a la ciudadanía que lo acompaña.
Claro, una cosa muy clave y es que incluiría entonces por lo menos unas elecciones locales, que es donde ellos tienen posibilidad
claro,
de llegar a armar bases.
Claro, tienen posibilidad de armar bases, exactamente. Base, tienen cómo sustentar y estructurar un partido. También estoy de acuerdo, aunque no sean 9, tienen que ser mucho menos, pero no me parece que sean 2. Nadie pensaría que ellas tienen la posibilidad de someterse.
Con cambio radical, por ejemplo.
Claro. En Senado, porque en la Cámara tenemos otros.
Representación nacional.
Tenemos
sí, pero
otros,
es que no es quitarle cupos a la Cámara.
Es que la discusión no puede ser en comparación ni a un tema poblacional, ni a un tema partidista, ni a un tema de izquierda o derecha. Porque es que es una condición absolutamente particular y especial, que es la de las personas que estando en la guerra entran a la paz. Esa es otra cosa que no permite hacer ese
senador en ese sentido, es fortalecer la presencia del Estado en esas zonas, digamos, históricamente marginadas o que han sufrido la ausencia del Estado.
Llevamos 50 años en eso.
Fortalecer eso y buscar mecanismos que garanticen.
La única forma de fortalecer entonces sería a través de la
participación política, pero no asignándoles curules a dedo a las FARC. Discutamos la presencia del Estado en esa zona.
Yo diría que sí.
Y ojalá, tras un acuerdo con las FARC, esa presencia se pueda fortalecer.
Mixta.
Pero darles 9 curules me parece
mixta de la que habla Lewin, con un periodo solamente, durante un solo periodo y el pequeño espacio que queda del último periodo, y esa parte mixta me parece que es importante con la inclusión de todo lo que tiene que ver con las elecciones locales y menor número de curules, por supuesto.
Están... dos asuntos rápidos. El tema de los dos periodos electorales que nosotros proponemos, lo hicimos calculando el tiempo que tardaría pasar de una estructura armada a una estructura, a un partido político de aceptar
espéreme, me aclara a mí eso. Se supone que usted está, o sea, pasar de una estructura armada a un partido político, eso va a ser del día de 180, cuando se acaben las armas, a de ahí en adelante.
Marzo del 2017,
o sea,
que es cuando
marzo
entrarían.
Marzo del 2016, a más tardar.
Claro, del 2017, pero ahí hay un arte de aprender.
O usted dice, no, filosóficamente...
lo que nosotros estamos diciendo es cuánto tarda esta gente en entender las reglas democráticas, en saber cómo funciona el Estado, en proponer candidatos buenos, en...
12 años, Ariel.
Fíjese lo que pasó en El Salvador. Sánchez Cerén solo fue presidente casi más de 20 años después de la negociación de paz que se hizo en El Salvador. Fíjese el caso de Guatemala. Es decir, lo que nosotros decimos es, miramos el caso de Guatemala con el tema de la famosa coordinadora que ellos tuvieron allá. Se sometió de unas elecciones y eso se terminó desestructurando. Fíjese el caso del M-19. Entonces llegan con casi el 30% de la Asamblea Constituyente, 19 curules, y a las siguientes elecciones quedan con un representante a la Cámara. Entonces, lo que se está diciendo es, ok, vienen a hacer política, vamos a dar esas medidas positivas.
Ese
es el cálculo que nosotros hicimos.
Esos ejemplos, en mi opinión, no funcionan, porque así como ha habido movimientos que pues se extinguen, hay otros que se fortalecen. Esa no es una condición. Lo que necesitan es la posibilidad de probar si se extinguen o si se promueven, no es más.
Sino perpetuarlos,
no es perpetuarlos, ni es atornillarlos, ni es extinguirlos tampoco.
Que no
es,
han sido tienes los únicos opción, sectores, no es más. Que no han sido, la UP no ha sido el único sector que ha sufrido la violencia política en Colombia. Acá asesinaron a Galán, asesinaron a Álvaro Gómez, Salvación Nacional se perdió. Entonces, también habría que pensar entonces en reparar políticamente a otros sectores.
Sí. Yo sí quería preguntarle a Ariel, porque esa propuesta de lo de la UP, ¿ustedes hablaron con ellos? ¿Ellos les interesa eso?
No, señora, nosotros no conversamos
ni con las FARC, ni con la UP,
ni con el gobierno. Recordar. Pero déjame terminar la pregunta. Nosotros no conversamos con ninguno de ellos, lanzamos la propuesta con los cálculos que nosotros hicimos, etcétera, en ambos temas. En el tema censo electoral nos sorprendió mucho que también el magistrado Menos coincidía, hizo una propuesta de suscripciones especiales, menos 13, pero no se consultó con nadie. Dos, esto es una propuesta para el debate. Comencemos el debate, ese debate lo vamos a tener que dar. Entonces, demos el debate.
Pues aquí lo estamos dando,
Humberto de la Calle lo abrió
y aquí estamos precisamente en un tema que además es uno de los que falta por cerrarse en La Habana y que habrá que empezar a mirar si esa posibilidad de ver a los guerrilleros en el Congreso, partiendo de la base del orden personal, como dice Barón, de su situación jurídica, pues sepamos cuántos van a ser y cómo van a ser.
Y lo último sobre esto, y lo que dice Angélica, es que la pelea nosotros no es con el Polo, con el Mira, con el Partido Verde, es que no obedece a eso, obedece al acuerdo de paz, o sea, porque la paz no la estamos haciendo ni con el Polo, ni con el Mira, ni con el Partido Verde, o sea, la estamos haciendo es con las FARC, entonces obedece a ese criterio, o sea, no es, porque esto ahora una pelea de minoría, entonces ese no fue el criterio, estamos diciendo, aquí hay un acuerdo de paz, necesitamos reincorporar a esta gente que de la garantía de no repetición, ese es uno de los mecanismos.
Ariel, pero yo creo que es un criterio que hay que tener en cuenta.
En Cartagena, le cuento que hay que empezar a definir ya cómo se le da la participación política a las FARC. Angélica.
Gracias, Diana. Sí. Yo quiero cerrar con esto, tomando lo que decía el senador Barón, no es por milimetría y lo que terminaría. Yo no pretendo que igual o menos que estos grupos, pero tiene que ser un referente en lo que hoy existe. Yo me muero de la pena con la gente que vota por el Mira. Yo no voto ni votaré por el Mira, pero fueron 320,000 personas, votaron y no tienen ningún senador. Entonces, lo que propongamos tiene que tener un referente y una racionalidad. No puede decir 50 porque es un proceso de paz, entonces, para las FARC. Yo sí quiero y apoyo y promuevo que las FARC estén en el Congreso y que hagan política, pero tenemos que proponer algo razonable. Y no es una pelea de minorías, pero es que sí tiene que haber una referencia a los ciudadanos, que son los que votan, y votan como están los números hoy en el Congreso.
Angélica, gracias. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20.